Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Les doy la bienvenida a la última sesión de esta clase que llamamos Mujeres más hombres en la Iglesia, la diferencia que hace la gran diferencia. Hoy vamos a empezar en 1 Timoteo capítulo 2 para terminar lo que habíamos visto en la sesión anterior. Y el título de esta enseñanza es que necesitamos a todos y necesitamos de todos. Hemos estudiado que Pablo, en realidad, por lo que habíamos visto, por la profunda evidencia de las Escrituras, Pablo iba a contramano de la cultura imperante en sus días. Una cultura que relegaba a la mujer y la desmerecía con respecto al hombre. El apóstol, por revelación de Dios, puso los puntos sobre las íes. La mujer tenía que aprender igual que lo hacían los hombres de la época. A partir de aquí nosotros retomaremos para continuar desenmarañando este tema que es tan crucial que ahora nos ocupa. Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 12, dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en exequia. Recuerdan que habíamos visto esa palabra. 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ejercer dominio, veremos, no puede ser una buena traducción. Es cierto que no está bien que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, pero tampoco está bien que el hombre ejerza dominio sobre el hombre. Mateo, capítulo 20, dejando un dedo en 1 Timoteo 2, porque estaremos yendo y viniendo. Mateo 20. Ninguno de nosotros debemos ejercer dominio o señorío sobre ninguno de nosotros. Mateo 20, en el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea hombre o mujer, ya podemos con toda tranquilidad decirlo, será vuestro servidor o servidora. Y el que quiera ser el primero o primera entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Pedro, capítulo 5, estamos viendo la parte de ejercer dominio sobre el hombre. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es evidente que estamos en presencia o ante la presencia de una mala traducción. Entonces, necesitamos encontrar una definición que se ajuste al contexto del versículo y al resto del tema en las Escrituras. Ejercer dominio, del versículo 12, en griego es la palabra authenteo, authenteo. Hay un estudioso de la Biblia que nosotros, del griego bíblico, que nosotros con frecuencia mencionamos, que fue Vine, que dice que authenteo es ejercer autoridad por cuenta propia, dominar sobre. Dice que en su utilización anterior esta palabra significaba a uno que con su propia mano daba muerte a otros o a sí mismo. Más tarde vino a denotar quien actúa en base de su propia autoridad. De ahí que ha sido traducida ejercer autoridad o dominio. Nuevamente, si esta fuera la traducción, con todo respeto y agradecimiento al señor Vine, si esta fuera la traducción, habría algo que seguiríamos sin entender nosotros cuando dice, no permito, acá en el 12, cuando dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque ¿dónde estaría la lógica? Porque no está bien que nadie ejerza dominio sobre nadie. Pues bien, hay una autora que ha estudiado este tema, y yo he seguido varias partes de su estudio, y realmente la mujer esta ha dado en la tecla en tantas cosas con respecto a este tema de la mujer y de la iglesia. Esta señora dijo que esta palabra ausenteo la ha estudiado y cómo derivó a lo largo del tiempo. Ustedes saben que las lenguas están vivas, en el sentido de que van mutando constantemente. Hay cosas que hablan los jovencitos de hoy día que nosotros le tenemos que preguntar qué es lo que significa. Y que seguramente si uno de nuestros abuelos lo escuchara, no lo entendería, porque el idioma va mutando. Entonces esta mujer siguió cómo fue derivando la palabra ausenteo y nos ha provisto con una muy buena definición, vamos a ver que encaja justo. Esta señora dijo, su significado varió desde usurpar, dominar, gobernar, hasta ser responsable de un asesinato. Hasta aquí coincide bastante con lo que habíamos visto de Vine. También dice ella que también significa proclamarse a sí mismo como el autor o el originador de algo. ¡Ping! Habíamos visto en la clase anterior que ellos decían que había sido una mujer la creadora del ser humano, ¿recuerdan? Entonces acá esto tiene mucho más sentido con el fluir del contexto. Entonces ella dijo que una mejor traducción de esta palabra ausenteo, que para, digamos, entre comillas, para peor, este es el único lugar donde se usa, de tal manera que uno no puede ver el uso en otros versículos e ir aprendiendo cómo se usa y llegar a un entendimiento. Porque con las palabras de la palabra de Dios, o en realidad con cualquier vocablo, es como, yo voy a dar como ejemplo, la palabra banco. Yo digo así, escuchen, banco. ¿A qué me refiero? ¿A un banco comercial, al banco de una plaza, a un banco de niebla, a un banco de sangre, a un banco de arena? ¿Ven? Existen todas estas posibilidades, todas son posibles definiciones de la palabra banco, pero el contexto va a decir si se trata de un banco de sangre o de un banco de arena. Porque si yo digo, por ejemplo, el barco entrando al puerto encalló en un banco, no, seguramente que no habrá encallado en un banco de arena, y en un banco de sangre. Deseablemente no haya sido de sangre el banco, ¿lo ven? El contexto nos va a decir a nosotros cuál de las definiciones de banco coincide con el contexto, ¿lo ven? Lo mismo es con esto. Pues bien, la definición de ausenteo tiene que ajustarse al contexto. Pablo estaba diciendo que no permitía a la mujer ausenteo, es decir, reclamar la autoría o la originación del hombre, ni tampoco es el hombre el originador del hombre o del ser humano, sino que fue Dios, nuestro querido Padre Celestial. Por ello, en nuestro caso, en este versículo, es más ajustado traducirlo a ausenteo como reclamar o proclamar la autoría del hombre. Es decir, que Pablo prohibía que se enseñe en las iglesias, en las casas, que fue una mujer la creadora del hombre. La siguiente cláusula con la que nos encontramos, que dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. No tiene sentido. ¿Lo ven? ¿Qué sentido tendría que no le permito a las mujeres ejercer dominio ni enseñar con que Adán fue formado primero y luego Eva? Esa no puede ser la razón. Recuerden nuevamente que ellos pensaban que la mujer había venido primero en su falsa concepción del origen de las cosas. Quienes iban a las iglesias en las casas en el primer siglo entraban con el preconcepto que Adán vino después de Eva. Por eso Pablo tuvo que decir lo que dijo. Cuando Pablo dijo, cuando Pablo dijo, no permito enseñar que la mujer fue la originadora del hombre, Timoteo entendía. La gente que iba a las iglesias entendían. Nos faltaba entenderlo a nosotros. En Asia Menor, lo femenino era considerado como la fuente de la vida. La gran madre, entre comillas, recibía diferentes nombres. Uno de ellos era Artemisa. Los romanos la conocían como Diana de los Efesios, cuyo templo era una de las siete maravillas del mundo. A veces la identificaban con Eva, a quien los mitos gnósticos consideraban como que era la que había traído la vida y el conocimiento a Adán. Eso era lo que proliferaba en aquel entonces. Pablo prohíbe a las mujeres que enseñaban que una actividad femenina dio vida a la humanidad, que no lo hagan en las iglesias, en las casas. De acuerdo a la palabra de Dios, Adán fue formado primero. Eso no significa que Adán ejerza dominio. Simplemente apunta a que la palabra dice Adán, luego Eva, y ellos decían Eva, luego Adán. Estaba mal, aunque hubiese sido enseñado por hombres. Lo que pasa que en esa cultura, esta doctrina era enseñada por mujeres. Por eso dice lo que dice. Entonces, estos versículos no son una objeción a que las mujeres puedan enseñar o ejercer liderazgo. Son más bien una refutación de la doctrina diabólica difundida en la zona que glorificaban a Eva. Pablo indica el desvío y luego lo impugna. Primera de Timoteo capítulo 2, donde dejamos el dedo. Versículo 14, dice, ¿ven que entendiendo la cultura entendemos mucho más los versículos individuales de Timoteo? Primera Timoteo 2, 14 dice, y Adán no fue engañado, sigue dando aclaraciones de qué es lo que dice la Biblia, en contraposición a lo que empujaban y promovían los gnósticos. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo de Adán, con todo respeto por Adán, lo de Adán fue desobediencia voluntaria. Quien fue engañada fue Eva. Esto es lo que aclara el apóstol para que nadie se confunda. Es muy importante que entendamos que no estaba mal que las mujeres enseñaran la palabra de Dios. Las mujeres en el primer siglo no estaban privadas de autoridad en la iglesia. No debiera ser una cosa extraña que también enseñaran. Pablo colisiona la doctrina correcta de la palabra de Dios con la cultura de la época. Entonces, una posible traducción del registro que va desde el versículo 11 al versículo 14, muy respetuosamente, una posible traducción podría ser la que yo les voy a leer ahora. 11. Quiero que las mujeres aprendan igual que como los hombres lo hacen, sosegadamente, sin bullicio, con toda sujeción. 12. No permito a la mujer enseñar que fue una mujer la autora o creadora del hombre, sino estar sosegada. 13. Porque la palabra de Dios declara que Dios creó, hizo y formó a Adán, y de él produjo luego a Eva. 14. Y que Adán no fue engañado, sino que pecó voluntariamente. Fue Eva quien transgredió porque fue engañada. Esa sería una respetuosa posible traducción de estos versículos. En resumen, lo que prohíbe Pablo es que enseñen una doctrina errónea, diabólica. La prohibición es a las mujeres, porque en esa cultura eran ellas quienes enseñaban estos errores. Lo mismo hubiese sido si lo hubiesen enseñado los varones. Dios y el Señor Jesucristo desean que todos los hijos de Dios tengamos una participación activa en la Iglesia, sin importar que uno sea un hijo o una hija. Toda persona renacida del Espíritu de Dios tiene una venida de servicio con la cual bendecirnos. No es correcto bajarle el pulgar a ningún hijo o hija de Dios en su ejecución del ministerio al que haya sido llamado a ejercer entre nosotros. Debido a estos errores de entendimiento y de traducción, algunas mujeres no quieren saber nada con la Biblia, y otras que sí quieren saber no hacen nada, pues piensan que está mal que ellas hablen y participen. Es hora de cortarla con esa barbaridad, porque necesitamos de todos y de todas. Romanos capítulo 12, por favor. Con algunas excepciones, en general en las epístolas a la iglesia, hay ausencia de género en las distintas responsabilidades de servicio. Romanos 12, por favor. En el versículo 4 vamos a comenzar. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, no hace falta que diga muchas, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros y miembras los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, exhorta en la exhortación, reparte con liberalidad, preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, con total independencia de si es mujer o varón. 1 Corintios 12. Era muy obvio que en algún momento íbamos a llegar aquí, a este barrio de 1 Corintios 12. Cada uno de estos muchos que acabamos de leer en Romanos tenemos diferentes funciones, algunas de las cuales puede ser como leímos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia. No hay ningún indicio de que haya tales cosas para mujeres y tales otras para varones. 1 Corintios 12. Porque Dios energiza, ¿no? Él no dice, acá tenemos una mujer con la habilidad de profecía. No, porque es mujer. A ver dónde hay un varón que profetice. Es una locura. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién? Listo. No importa si sos varón y mujer. 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y bautizadas en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 18. Mas ahora Dios ha colocado, Él lo hizo, ¿ves? Él los colocó. Él nos colocó a los varones y nos coloca también, las coloca también a las mujeres. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Él es Dios. Él los pone donde Él quiere. Y que singularmente es donde vos mejor vas a resultar y es donde más bendición vas a tener, en lo que sea que Dios te haya llamado a servir, en cualquiera sea tu avenida de servicio. Él lo hizo para tu bendición y la de todos nosotros, en la medida que le creas a Dios en ejercer esa avenida de servicio, será en la medida que vos y todos nosotros seamos bendecidos, y nuestro Dios, lógicamente, y nuestro Señor también, lógicamente, van a llevarse la gloria. Quien coloca a los miembros es Dios. No es la comunidad religiosa, no es el líder de tu grupo, es Dios quien coloca. Les toca al servidor de tu grupo enterarse junto con vos cuál es tu habilidad para ayudarnos los unos a los otros a ser mejores en la venida de servicio que sea que tengamos. Pero entiéndanlo bien, todos tenemos una venida de servicio. No hay elegidos para eso. Todos tenemos algo para hacer dentro del cuerpo de Cristo. Ocurre que no todos lo sabemos y no todos queremos, pero todos tenemos algo para hacer. Te toca descubrir qué es lo que tenés para hacer para bendecirnos a todos nosotros. Y vos, junto con nosotros, cuando ejerzas esa venida de servicio, vas a ser bendecido, no tan solo por ejercerla, que te va a dar una gran alegría, una gran bendición, y te vas a sentir completo o completa haciéndolo, te vas a sentir realizado o realizada haciéndolo, sino que como sos parte del cuerpo de Cristo, vas a ser bendecido igual que el resto de nosotros cuando lo hagas. Todos nosotros tenemos algo para hacer. Necesitamos de todos. Versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ojo, no es que hay debilidad femenina y debilidad masculina. Estamos hablando de habilidades espirituales. Y las habilidades espirituales no tienen género. No hay habilidades espirituales masculinas y femeninas. Por supuesto, las mujeres tienen una predisposición a ser mucho mejor algunas cosas que nosotros los varones. Y nosotros los varones tenemos una predisposición, no sé si es genética o cultural, no me importa en este momento, que somos más proclives a hacer algunas cosas que otras, pero no obstante, acá no se habla de debilidad como que la mujer es débil y el hombre es fuerte, o al revés, habla de habilidades espirituales, ejercidas o no ejercidas. Si hay un débil, no es débil por ser mujer o varón. Esos miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Es decir, al que le falta, nosotros todos como familia lo ayudamos para que tenga. Y al que le sobra, ayuda al que tiene. Todos los unos a los otros nos ayudamos a ser mejores para Dios y para nuestro Señor. Todos los hijos e hijas de Dios nacemos con derechos, pero también con obligaciones. Al renacer del Espíritu de Dios, tenemos responsabilidades que antes de renacer no teníamos. Solamente vemos los derechos que tenemos, y gloria a Dios por eso, porque veamos los derechos que tenemos, que vaya si tenemos derechos como hijos de Dios, pero también tenemos responsabilidades. Tu responsabilidad es moverte. Al entrar en la familia de Dios, de la mano de su gracia, tenemos la responsabilidad de funcionar nuestra función. Efesios capítulo 4, por favor. En el versículo 11, dice, y Él mismo lo hizo, el Señor Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, no para la destrucción del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios nos da, toda habilidad que nos da es para edificación, no para destrucción. Cada vez que hagas la palabra estarás edificándonos. Cada vez que no hagas la palabra estarás destruyéndonos de alguna manera. No es que nos vas a destruir definitivamente, pero la palabra dice, cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Y significa todos nuestros hermanos en Cristo de todo el mundo, no los de tu grupo o los de tu denominación. Todos sufrimos o todos nos gozamos. Es un equipo, recuerden, no es Messi 1, Ronaldinho 0, es tal equipo 1, tal equipo 0, nuestro equipo siempre tiene que ganar, y más ganaremos cuanto más nos involucremos nosotros en funcionar nuestra función, para lo cual, ¿saben qué? Hay que funcionar nuestra función, hay que mover el cucu. Tenemos la grandiosa palabra de Dios para leer, para estudiar, para compartirnos los unos a los otros, para alentarnos los unos a los otros a empeños cada vez más dignos para nuestro querido Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dios, ellos valen la pena nuestro cualquier esfuerzo por lograr llegar con la palabra de Dios a otras personas, primero a nosotros mismos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice el 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Santos, los santos necesitamos edificación, las santas también. ¿Ven que no hace falta? Ya entendemos cuáles son los contextos, vemos la lógica de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuántos hermanos hay confundidos por no haber visto este bache cultural, por así decir, en Primera de Timoteo? 13. ¿Hasta cuándo serán estas avenidas de servicios singulares para la edificación del cuerpo de Cristo? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que viene uno, te dice una cosa, mirá, y lo seguís, después viene otro, te dice otra cosa, mirá, es más lindo, y lo seguís, después entras a seguir a todo el mundo y te olvidás de seguir a la palabra y a la cabeza, el Señor Jesucristo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, y acá me detengo, porque aplicamos el mismo rigor de interpretación en esta palabra hombres, donde dice, fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Digo que aplicamos el mismo rigor de interpretación aquí. También se aplica esto a las mujeres. Las estratagemas de estos hombres o de estas mujeres no son de ellos. Son en realidad el mismo ente de maldad que produce, promueve, patrocina y se goza con las divisiones. Así como para funcionar la función a la que uno fue llamado no necesita ser varón, tampoco el adversario necesita que sean varones quienes ejerzan sus estratagemas, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, en la medida que vos como miembro tengas actividad, será la medida en que nos ayudás al resto de nosotros. En la medida que tengas inactividad, será la medida en la cual nos desayudarás al resto de nosotros. Fíjate lo que dice acá clarísimamente el versículo 19. Dice, o el 16, concertado unido entre sí, según la actividad propia de cada miembro, dice el 16 hacia el final, según la actividad propia de cada miembro, vos sos un miembro, según la actividad propia, recibirás y recibiremos crecimiento para ir edificándonos en amor. Romanos 16. La manera de ir edificándose en amor, según este registro de la Escritura, es mediante esos ministerios disponibles y a la acción conjunta de todos los miembros en ayuda mutua hacia arriba, en conocimiento y aplicación de la maravillosa palabra de Dios. Romanos 16, por favor, al comienzo nomás, en el versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diáconos, acá ya les doy la palabra griega porque nos va a ser útil más adelante cuando la estudiemos. Esta hermana Febe es hermana nuestra también, la cual es diaconisa, diáconos de la iglesia de Cencrea. Aquí hay una mención directa de una mujer que servía en una capacidad definida, diaconisa, ella era un diáconos. Existe un comentario al respecto de esta Febe que dice lo siguiente, este comentario. Dice, sorprende, por ejemplo, el elevado número de mujeres con cargos de responsabilidad en la iglesia. Justamente comienza saludando a Febe, diaconisa. Y acá hace la pregunta en esta cita. ¿Era ¿Era una mujer que ha recibido las órdenes sagradas, pone entre comillas, o que simplemente desempeña funciones asistenciales? No lo sabemos, dice este autor, pero ciertamente gozaría de gran autoridad en la comunidad. Coincido totalmente. Lo que no quizás debiéramos rever es que estaba sorprendido. No debiera sorprendernos que hubiera mujeres con autoridad en la iglesia. Versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¡Qué bárbaro! Porque esta palabra ayudado es otra palabra griega muy interesante, que les quiero decir que en griego significa patrona o auxiliadora. Una mujer en autoridad, eso significa. Febe era una mujer con preponderancia en la iglesia. Otro estudioso del griego bíblico, que escuchan varias veces en nuestras enseñanzas, era un señor que se llamaba Tyer. Bien, él dice, esta palabra griega que digo que ha ayudado, es la palabra griega prostatis. Él dice, Tyer dice, que significa guardiana, protectora, patrona, que cuida los asuntos de los otros asistiéndoles con sus recursos. Damas y caballeros, era una mujer en el primer siglo. ¡Qué sorpresa debiéramos tener! No debiéramos tener ninguna sorpresa, que servía. Febe, la diaconisa, estaba en la misma categoría que otros ministros del Evangelio. Quiero verlos con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 3. Aquí es donde va a ser útil la palabra diáconos o sus parientas, palabras parientas. Primera Corintios capítulo 3, porque vamos a reemplazar cada vez que aparece para que ustedes vean quién era Febe. Primera Corintios capítulo 3, versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Diáconos, por medio de los cuales habéis creído. ¿Lo ven? Que Pablo y Apolos, diáconos. Febe, diáconos. Efesios capítulo 6. Después pueden leer todo el versículo en sus casas. Efesios 6, en el versículo 21, que dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel diáconos en el Señor. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1. Estos los estamos viendo en moto, ¿ven? Ustedes después lo pueden repasar tranquilitos en casa. Colosenses 1, versículo 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel diácono de Cristo para vosotros. Primera Tesalonicenses, siguiente libro, capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, diáconos de Dios y colaborador, etcétera, etcétera. Lisa y llanamente, Febe estaba en la misma categoría que Apolos, Pablo, Tíquico, Epafras, Timoteo y algunos otros grandes ministros del Evangelio. Esa era Febe. Dios nunca limitó su poder al género de la persona. Es uno el que lo limita. Romanos 16. Empezamos en el versículo 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Este era un hermoso matrimonio que aparece mencionado tres veces en las Escrituras, y siempre en conjunto, como un equipo que son en el Señor los matrimonios. Son un equipo. Esto no significa que si, por ejemplo, tan solo por ejemplo, el esposo es un apóstol, ella tiene que ser una apóstola. O que si ella es una evangelista, él tiene que ser un evangelista. No. Los ministerios son individuales. Forman un equipo con habilidades propias, individuales. Porque cuando nosotros respondamos delante de nuestro Señor a su retorno, no vamos a responder como un equipo. Servimos como un equipo los que son matrimonios. Pero respondemos de manera individual por haber usado o no lo que el Señor nos dio para que usemos. ¿Lo ven? Son un equipo, pero no significa que son los dos apóstoles o los dos evangelistas o los dos lo que sea. Ellos fueron quienes le expusieron a Apolos el nuevo bautismo con Espíritu Santo que vino a reemplazar al anterior. No hay una sobreelevación del hombre en detrimento de la mujer. Aparecen juntos, sirviendo, y no discrimina qué es lo que hizo él y qué es lo que hizo ella. Porque ¿saben qué pasa con los equipos formados por Dios, en particular el matrimonio? Se potencian en el Señor. Se potencian. Él puede servir mejor y ella puede servir mejor. El uno se apoya en el otro en ocasiones y el uno alienta al otro a un empeño más digno. Ustedes saben, es lo mismo. El aliento viene de los dos lados, la exhortación viene de los dos lados. Entonces es un equipo más poderoso. Esa es una buena razón para unirse a un hombre o a una mujer, para pasar el resto de la vida en compañía de alguien que lo ama a Dios como uno. Que los dos puedan ser mejores para Dios, que como lo eran antes, que estaban solos. Esa es una buena razón para unirse a un hombre, a un buen hombre de Dios, o a una buena mujer de Dios. Ser mejores para Dios. Cada cosa que hacemos en nuestra vida, a partir del momento que nosotros renacemos del Espíritu de Dios, debiera ser con la mira puesta en empeños más dignos, en servirlo mejor a nuestro querido Dios y a nuestro precioso Señor Jesucristo. Versículo 4, fíjate este matrimonio, mira este equipo lo que hacía, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, bueno, yo me uno, yo también doy gracias que expusieron su vida por Pablo, porque de no haberlo hecho, seguramente Pablo no hubiese hecho todo lo que hizo, de no haber existido Aquila y Priscila, así que yo me uno en este agradecimiento. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En realidad es de los ex-gentiles. Se refería a los que antes habían sido gentiles y ahora eran hijos de Dios. Este equipo era poderoso y valeroso. Arriesgaron sus vidas por proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden bien que cuando Saulo asolaba a la iglesia, él llevaba hombres y mujeres. ¿Recuerdan? En Hechos 8 creo que está. Algún tipo de persecución seguía ocurriendo y estos dos hermosos creyentes le hacían frente moviendo la palabra de Dios como si tal cosa no ocurriera. Además, veremos, tenían una iglesia en su casa, versículo 5, saludad también a la iglesia en su casa. Estaban bien involucrados en las cosas de Dios. Y no dice que él estuviera involucrado y ella hiciera las pizzas. Lo cual no está nada mal que hagan las pizzas, por el amor de Dios. Lo que yo estoy diciendo es que estamos hablando del servicio de nosotros y de nosotras, aunque yo no puedo estar en las nosotras, por obvias razones, todos nosotros en el servicio dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Pobre Epéneto, lo mataron los padres con el nombre. Ya lo conoceremos y le diremos, ¿quién es Epéneto? Muy gracioso tu nombre, pero va a ser muy bueno conocerlo en el retorno. Que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María ha trabajado mucho en la casa, ha trabajado mucho entre nosotros. ¿Lo ves? Entre vosotros, dice, ¿no? Entre vosotros. Ella, ese trabajo de mucho, lo hizo entre ellos, entre nuestros hermanos. ¿Ven que verdaderamente estaban involucradas las mujeres en el Primer Testamento? Quiero decirles cuál es la palabra griega para trabajaron mucho. Trabajado mucho. Es la palabra copiao. Como la vamos a usar, entonces se las menciono. Algunos dicen que es un esfuerzo, algunos, lógicamente, estudiosos del griego bíblico, dicen que es un esfuerzo fatigoso, es decir, tanto esfuerzo que termina en fatiga. Hay algunos autores que dicen que es trabajar al punto de quedar exhausto. Esa era María y esa era la manera como ella trabajaba en la iglesia entre vosotros. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Son varios los autores que dicen que Junias fue un arreglo que hicieron, piensan varios autores, no digo que esto sea así, pero existiría una posibilidad, siendo que la mujer ha sido tan negada en las Escrituras de alguna manera, podría ser, algunos autores dicen que no era Junias, sino Julia, y que de alguna manera lo tradujeron como Junias. En fin, les dejo esto, no lo he corroborado, quiero decir que es una posibilidad. Saludad a Amplias, dice el 8, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, saludad a Peles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad, mirá, presta atención porque ahora se viene la última palabrita griega que te dije. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales copiao en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha copiao en el Señor. Mira cuántas mujeres han copiao, han trabajado fatigosamente entre nuestros hermanos del primer siglo. Trifena, Trifosa y Pérsida son distinguidas aquí por participar en la congregación y servían en lo que sea que sirvieran. Saludad a Rufo, dice el 13, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo. Damas y caballeros, estamos leyendo la Carta Magna del Cristiano, Romanos. Mirá todas las salutaciones personales que está haciendo este gran hombre de Dios. Saludad en el 15 Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Las Escrituras todas, y muy particularmente las del Nuevo Testamento, no cesan de invitar a todos y todas a servirnos los unos a los otros, a la manera ejemplificada por nuestro Señor Jesucristo. Debido a doctrinas erróneas y alejadas de la palabra, y por consiguiente del amoroso corazón de Dios, de alguna manera se disolvió la imperiosa necesidad que las mujeres sean parte activa del trabajo. Atención, esta idea de censura o desaprobación, esta desigualdad entre hombres y mujeres en la iglesia, en su origen, no proviene de errores de traducción o de interpretación. Es un hecho que hay errores de entendimiento y de traducción, pero su esencia proviene del diablo. Si somos menos hijos de Dios haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, mejor para nuestro archienemigo. Grandes mujeres con tremendo potencial deben de haber sido acalladas injustamente. Es hora que revirtamos la situación y trabajemos en conjunto con nuestras habilidades espirituales y visiones diametralmente diferentes, complementarias, no necesariamente opuestas. Esta diferencia, damas y caballeros, es la que puede hacer la gran diferencia. Es muy importante al trabajar las Escrituras reconocer que la Biblia es un libro escrito en otra cultura. Sus verdades superan cualquier cultura, por supuesto que sí, pero los términos en los que se comunican esas verdades provienen de esas culturas. Siempre debemos considerar el aspecto cultural cuando estudiamos la Biblia. En ocasiones también necesitamos recurrir a algunas de las lenguas bíblicas para ganar un entendimiento profundo de algunas cuestiones que estudiamos. Pero ojo, ojo y recontra ojo. Esto no quiere decir que si usted no conoce ninguna lengua bíblica o usted no está familiarizado con las figuras de dicción o con las culturas, con la cultura de las épocas de la escritura de la Biblia, no quiere decir que usted no tenga acceso a Dios y a su palabra. No quiere decirlo para nada. Pero hay algunos registros para los que se hace necesario, si es que vamos a profundizar, recurrir a alguna de las lenguas bíblicas en ocasiones y otras veces, quizás, a los orientalismos. Juan capítulo 8, por favor. Tanto el machismo como el feminismo son polos opuestos del mismo error. Lo correcto es el balance que tuvo Dios en su corazón al diseñar que hombres y mujeres llevaran a cabo y complementaran sus llamamientos a ministrar a las gentes de Dios en sus maneras y visiones personales, singulares y complementarias. El derecho a servir o ministrar y la responsabilidad de hacerlo dentro del cuerpo de Cristo es de todos aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y que hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discipulados y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, que es la palabra de Dios, libera a las personas, y eso pretendemos. La auténtica libertad de la palabra en estos temas que lamentablemente han sido tan polémicos. La mujer en la iglesia ha sido desalentada, anulada, ninguneada o pospuesta. Deseamos que estas verdades desencadenen en todas las mujeres el deseo del ejercicio de su derecho divino de servir en sus capacidades, cuales sean, dentro de la familia de Dios. Esto no va en oposición o en lugar de cuales sean sus responsabilidades hogareñas y familiares. Estuvimos hablando de su servicio dentro de la iglesia. Romanos 12, por favor. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ninguna diferencia en el género. 2. No os conforméis a este siglo, ni ellas se tienen que conformar, ni nosotros nos tenemos que conformar a este siglo. Tanto ellas como nosotros, dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos todos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En el Antiguo Testamento, la responsabilidad sobre los asuntos de Israel recaía sobre algunos pocos, sean estos hombres o mujeres. Pero hoy es Dios en Cristo, en cada hijo o hija de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad que antes caía sobre unos pocos. Hoy, todos tenemos la responsabilidad delante de Dios de funcionar nuestra función y de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. En la venida de servicio que sea, que haya sido llamado o llamada a servir. Ya no es importante para ministrar en el templo ser de una tribu o de otra. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Donde vayamos, ofrecemos servicio cristiano, amoroso e indiscriminado. Ni el Padre ni el Señor discriminan el género a la hora de ordenar una venida de servicio dentro del cuerpo de Cristo. Responderemos ante ellos por habernos limitado o haber limitado a alguien a funcionar su función. Los trabajos que somos llamados a hacer son trabajos para que hagan los hijos de Dios. Cuando regrese Cristo a encontrarnos con Él en las nubes y rindamos cuenta de nuestra administración, no seremos juzgados por haber sido hombre o mujer, sino por haber hecho sus obras y aún mayores. Damas y caballeros, necesitamos de todos y de todas. Por lo tanto, a mover la palabra de Dios. Dios los bendiga.